Agustín Fernández Mayo es físico de profesión y escritor. Bueno, pues escritor también de profesión, porque hay que ver la cantidad de libros que tiene publicados. Seguramente le conocerán por ser el jefe de la banda de la generación Nocilla, porque aunque él diga que de jefe nada, lo cierto es que el nombre de ese grupo salió de los títulos de Agustín. Primero Nocilla Dream, después Nocilla Experience y más tarde Nocilla Lab, y todos juntos en un volumen reunido recientemente con el título de Proyecto Nocilla. Pero esta es una etapa que ya tiene superada. Ahora mismo está con la promoción de la trilogía de la guerra, con la que ha ganado el premio Biblioteca Breve de 6 Barral.
Pero no conviene olvidar que Agustín Fernández Mayo ha puesto nombre a la poesía pospoética o a la pospoesía con la que pretendía marcar un nuevo paradigma y con la que consiguió ser finalista en el premio Anagrama de Ensayo. Y con libros como Yo siempre regreso a los pezones y al punto 7 del Tractatus, Creta lateral traveling, Joan Fontaine odisea a mí de construcción, Carne de píxel, Antibiótico, un poema de 100 páginas y la reunión de toda su poesía, o casi, en Ya nadie se llamará como yo más poesía reunida. Y sumen a eso que realiza cortos, que tiene un grupo que se llama Frida Laponia, con Juan Feliu y el experimento After Pop, con Eloy Fernández Porta, es decir, Fernández y Fernández. Y tiene más libros y encima trabaja.
Agustín Fernández Mayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer volver a estar aquí con vosotros.
Un placer recibirte, ya lo sabes.
Oye, ¿de verdad cómo lo haces?
Pues lo hago, levantándome cada mañana y intentando estar en mi casa lo más posible para poder trabajar tranquilo y siempre estando atento a las pulsiones y a las cosas que veo, ¿no? Es importante vivir con el ojo, en modo poesía o en modo metáfora, para estar atento a lo que ocurre y extraer oro incluso del barro que ves cada día a tu alrededor.
Oye, lo de la trilogía de la guerra nace porque estabas escribiendo una novela sobre una isla en la Ría de Vigo donde hubo un campo de concentración durante la Guerra Civil y dijiste, pues ya sigo y hago una trilogía, o la pensaste desde el principio.
No, yo como siempre no pienso nada desde el principio, porque entonces ya se desactiva algo. Yo intento que mi narrativa tenga algo orgánico y yo creo que eso el lector lo tiene que percibir, ¿no? La idea de que las cosas se construyen, las cosas que nos importan se construyen con sus virtudes y sus defectos. Y eso solo se consigue haciendo algo orgánico en el día a día, no programándolo.
Ya. O sea, que no te gusta que todo esté prefijado desde el principio, como otros escritores que hacen esquemas, saben dónde empiezan, dónde terminan, casi qué van a contar en medio.
No tengo ni idea. Yo escribo las novelas igual que escribo mi poesía, sin saber a dónde voy.
Pues siguiendo con esto del método, y ya que estamos en Vigo, sigamos con esa parte que ocupa casi la mitad del volumen. Tienes noticia de la existencia de esa isla, del campo de concentración, y tu cabeza se pone a crear, o tú tenías la historia y buscas dónde ponerla, y dices, pues aquí, en esta isla.
No, esto surge de una experiencia personal. Yo voy a esta isla, a la cual no se puede ir libremente, hay que tener un permiso, etc. Y al ir a esta isla, que fue un campo de concentración en la Guerra Civil, en la Ría de Vigo, pues experimento una serie de sensaciones, o es una experiencia a la cual mi poética, la poética que yo había desarrollado hasta entonces, es decir, mi propia vida, no podía dar respuesta. Entonces lo que intento es, en un principio, encontrar esa respuesta, esas sensaciones, porque lo que yo había hecho no me valía, pero es que lo que habían hecho los demás tampoco me valía. Y es cuando coloco a un personaje en esta isla a ver qué le pasa, y la novela empieza así.
O sea, a ti te pasan cosas.
Sí, solo que están trastocadas en un personaje con una peripecia que no tiene nada que ver conmigo.
O sea, que no eres el escritor ese que se vuelve medio loco.
No, estoy aquí de momento, no.
De todas formas, es curioso porque esta es una historia terrible, la de los prisioneros, quizás sobre todo la de los ancianos, sus fantasmas, la alucinación del escritor que hablábamos ahora y tal. Esto no tendrá que ver con la experimentación, ¿no? Esto, bueno, hay una parte evidentemente real, pero el resto que va surgiendo de tu cabeza.
Bueno, es una novela muy realista en el sentido de que habla de cosas que yo creo que son reales y que nos afectan, pero como todo lo que yo hago, tiene unos componentes a mundos que, si quieres, le puedes llamar de realismo mágico, pero tampoco es exactamente eso. No sé, desde luego yo lo que siempre intento es, en detalles en los que a lo mejor otra gente no se fija, extraer de ahí un mundo que nos pueda explicar algo, ¿no? Darte cuenta de que la taza o la jarra de barro que salen las meninas que le dan a la reina, se la están dando, es del mismo color que, por ejemplo, el rojo de una gran cadena comercial de alimentos.
Ajá.
Y que esto une en la historia una serie de cosas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que no son caprichosas, porque es para explicarnos cómo es nuestra complejidad contemporánea, ¿no?
Bueno, pues esta es la primera parte de la primera parte.
Bueno, sí, que luego, pero que luego irá a Nueva York, sí, etcétera.
Eso, ¿no? Claro, bueno, sí. Eso lo cual nos lleva a otra reflexión. Verdaderamente el protagonista va a Nueva York de manera un poco extraña y allí vive experiencias diferentes, puesto que a veces en tus novelas aquí hay largas confesiones de diferentes personajes y en la segunda parte las hay y en la primera también. ¿Esta parte de Nueva York no estaría mejor en la segunda parte, donde aparece ya la guerra de Vietnam y todo eso?
Bueno, podría ser, pero como dijo el presentador, quien me presentó en Barcelona hace 4 días, el escritor Jorge Carrión, Agustín siempre defrauda al lector, pero lo defrauda para bien, para llevarlo a lugares que no... O sea, es importante también crear una expectativa, una trama, y luego desviarla. Eso sí, hay que desviarla a un lugar que lleve al lector a lugares mejores o a lugares insospechados. Entonces, bueno, a lo mejor cuadraba más en otra parte, sí, pero no, yo creo que está, bueno,
está bien ahí.
Está muy bien ahí.
Bueno, esto de la historia de Vietnam tiene su miga, ¿eh? Porque estamos hablando de un veterano del Vietnam que es también el cuarto astronauta en el viaje a la Luna de Armstrong y Aldrin y Collins. Es ese astronauta del que nunca hemos sabido y cuya historia escribe el protagonista de la primera parte. No sé si, no sabemos si esto es una broma con la leyenda de que el hombre nunca ha llegado a la Luna.
No. Esto es una idea que es muy antigua en mí. Hace, a lo mejor cuando tenía 20 años ya lo pensaba y nunca había encajado en ninguna novela, ya que era ideal esto, la idea de que el primer viaje a la Luna, como tú has dicho, había 4 y el cuarto, ¿por qué no sale? Pues como él mismo nos dice, porque era el que hacía las fotografías. Entonces, claro, su lógica es aplastante. En una época en la que no hay selfies, sino hay autofotos, quien hace la fotografía no sale en la fotografía. Pero esto es interesante porque, aunque parezca así una especie de chiste o broma, tal, abre la idea también, abre toda una idea un poco más alambicada, que es la de que los transmisores de la historia están dentro de la historia o están fuera. Es decir, quien ha escrito la historia está dentro del relato o está fuera, como este fotógrafo que está fuera y nunca sale, ¿no?
Qué interesante eso.
Claro, o sea, ¿dónde acaba la subjetividad?
Por cierto, que en esta parte reconoces que un gran fragmento de la misma, la que cuenta la historia de este astronauta, está cogida de un cuento de Jeffrey Eugenides. Un poco la línea de lo que hiciste con El Hacedor de Borges Remake, ¿no?
Cierto.
Donde mendaba la plana el mismísimo maestro. Lo que pasa es que Eugenides está vivo, tú le has consultado, se ha enterado de algo o...
Ah, no le he consultado nada. No, porque, bueno, además, bueno, supongo que no le importará, porque además viene citado en el libro. Bueno, es un momento para mí muy, muy mágico mientras lo estaba escribiendo. Hay una parte de la historia que, en efecto, se va contando y hay un momento en que el personaje dice, pues todo esto que han leído no soy yo, es un cuento, pero que cuando lo leí me di cuenta de que era punto por punto mi propia vida. Y dices, wow. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar hacia otros lugares.
Oye, vamos con la tercera parte. Normandía, el título es bastante explícito, el desembarco y todo eso, protagonizado por la mujer del personaje principal del primer episodio, en plena recuperación del pasado común. Voz de mujer para una primera persona que no sabemos si te habrá costado mucho trabajar.
Pues no, francamente no. No. No sé si es porque he sido educado por 4 mujeres y algo me quedó de sus voces y sus filias y sus fobias, pero no, la verdad es que es un personaje que lo construí de una forma quizá más de un modo más fácil que los otros, porque también hay más distancia, ¿no? Entonces la distancia a veces ayuda. Y bueno, efectivamente es una mujer que a fecha de hoy quiere recorrer la costa normanda hasta llegar a las playas donde hubo el desembarco, porque ella como mujer quiere ver qué siente cuando pisa el lugar donde murieron 50.000 varones. Y ella especifica esto, 50.000 hombres, no mujeres. Y entonces habla una reflexión en ella, en su propia cabeza, a qué significa que la violencia que los varones históricamente también han ejercido sobre el resto de varones, por el mero hecho de serlo. Y bueno, es una historia que a mí me ha gustado mucho escribir. Coincide la caminata de esta mujer con la votación del Brexit. Uh-huh. Y bueno, ella nos dice, claro, es que todas esas masa de gente que llega a nuestras costas de Siria, no sé qué, en realidad para nosotros eran como muertos, y ahí volvemos a la primera parte de la isla de San Simón, prácticamente, ¿no? Uh-huh. O sea, eran como muertos que ni considerábamos, y de repente llaman a nuestras puertas, llaman a Europa, ¿Y por qué llaman a Europa? Porque Europa es el lugar más seguro del mundo y es un vergel. Tú, si cuando sales fuera de Europa, te das cuenta de que Europa es una anomalía terrestre. En el resto del planeta la vida es mucho más dura y más peligrosa. Y eso en su cabeza, en la de esta chica, abre otra vía, que es la de por qué nos queremos cargar Europa. ¿Por qué en Europa aparece el Brexit, aparece Austria, que sé que también apunta a un nacionalismo? Toda esta atomización de Europa hecha por generaciones que no hemos vivido la guerra en primera persona. Quizá por eso no tenemos memoria de lo que ha construido, de lo que ha costado construir una cosa llamada Unión Europea.
Por cierto, el subtítulo de esta tercera parte es Los Amos de la Noche, que es el título que se puso aquí a The Warriors, una película que es mencionada en el texto. En este capítulo se habla mucho de cine, por ejemplo, de secuencias dominadas por el rojo, y que supongo que son películas que tú aprecias, ¿no? Al final, el mundo de estos protagonistas es también muy tuyo, ¿no?
Claro, bueno, absolutamente. Aunque ahí hable una mujer, o en el otro caso hable un supuesto astronauta que nos cuenta su vida desde su retiro en Miami, uno no puede escribir de algo que no esté previamente en él, en uno mismo. Incluso cuando escribes un pasaje de extrema violencia, que tú dices, yo nunca haría eso, claro que tú nunca harías eso, vale, pero está en ti, eso está en ti, existe como posibilidad. Todo personaje es un reflejo, en realidad, del autor. Y lo que decías de The Warriors, Los Amos de la Noche, es que, claro, en todo este tema tan, tan sobrio y tan serio, yo no concibo la vida sin humor y los textos sin humor. Y efectivamente esta chica hace también un paralelismo entre esa película casi de serie B, que es unas bandas en Nueva York que tienen que atravesar en la noche Nueva York peleando con otras bandas, con toda esta serie de inmigrantes que tienen que atravesar Europa. Uh-huh. Y bueno, es la idea que se vierte ahí de que las guerras hoy día son una especie de macarrada universal de todos contra todos. Ya no hay aquellos grandes desembarcos como el de Normandía, de 100.000 hombres, venga. No, ahora es Trump y Kim Jong-un mandándose tweets. Y eso, pero que eso tiene una influencia inmediata en la geopolítica. O sea, eso es una guerra también, ¿no? O sea, las guerras van cambiando de configuraciones y de máscaras.
Oye, mezclas mucho tus dos disciplinas favoritas, la física y la escritura, los fractales y los cánceres, por ejemplo, o Mars haciendo física cuántica antes de Planck. Es curioso porque no hay nada más lejos, o en apariencia, no hay nada más lejos de una ciencia exacta que la literatura, ¿no?
Bueno, eso es verdad, pero también hay que darse cuenta que las ciencias no son tan exactas como creemos. Y en las ciencias hay una dimensión poética y hay una dimensión metafórica. Uh-huh. Obviamente, cuando verbalizamos cosas como un gas sufre una presión, ¿qué hace un gas sufriendo? O la propia palabra, concepto de Big Bang. Big Bang es una metáfora, evidentemente. Y luego, aparte, el proceder, aunque el proceder sea diferente, el núcleo inicial es pues, muy parecido. Por poner un ejemplo rápido que todos conocemos, cuando Newton ve caer una manzana, ¿qué hace Newton? Pues ve la manzana como nadie la había visto antes, ya porque a partir de ahí desarrolla ni más ni menos que la teoría de gravitación universal, ¿no? Uh-huh. Y es lo que hace un poeta. Es lo que hace Proust cuando toma una magdalena, pues come una magdalena como nadie la había comido antes, ¿no? Ajá. O sea que los mecanismos que lanzan las grandes ideas, en realidad yo creo que son comunes muchas veces a las ciencias y a la poesía.
Hay un detalle, ¿no? Aparece el Guggenheim de Bilbao que tiene forma de pistola con bala en un mapa que tú viste. Y de repente lo viste en ese momento que estabas escribiendo, o te vino a la memoria que lo habías visto.
No, es que claro, como todo lo que escribo es una especie de... Voy recogiendo no solo la basura de los demás y los residuos de los demás, sino mis propios residuos y mi propia basura. Y es algo que vi en un mapa de un periódico muy conocido, pero ya en el año 2000, y lo recorté porque me impresionó que en este mapa, visto desde en planta, el Guggenheim tiene forma de pistola, que además está en ese momento disparando una bala. Uh-huh. Y me impresionó tanto que lo guardé. Nunca pude usarlo, y de repente me acordé porque la protagonista de la tercera parte, la que hace el camino por Normandía, tiene toda una teoría acerca de las balas. Claro, es una teoría que dice, a ver, todas estas balas que se lanzan al aire para festejar partidos de fútbol en no sé dónde o acabar una guerra, ¿en dónde caen? Las balas han de caer en algún lado. Bueno, pues todo eso que a la protagonista, en un relato muy a lo David Lynch, le llevará toda una teoría alternativa, digámoslo así, de lo que son los disparos, recordé lo del Guggenheim y dije, claro, este es el momento que encaja perfectamente.
Sacaste la imagen y es que la colocaste en el libro.
No, es que como esa imagen no está en internet, porque yo que sé dónde era, La había recortado y la había guardado.
Tú eres un gran reciclador.
Que guarda haya. Oye, como esta trilogía está llena de fantasmas, pues gente que vivió en la guerra, incluso parece que los protagonistas también son fantasmas que van buscando algo por ahí. Diríamos que ahora estás en el territorio fantasmal de tu literatura, olvidado allá en Nocilla.
Bueno, estoy en un territorio, no sé si fantasmal, pero sí de esta novela ha sido un cambio, claro, ¿no? Uh-huh. No por nada, sino porque, bueno, igual que en mis anteriores novelas, son novelas caleidoscópicas y todo está conectado de alguna manera, ¿no? Y como novelas en red. Pero sí que es cierto que, bueno, yo quería escribir lo que al margen de modas externas, pero también al margen de mí mismo, o sea, no estar atrapado en lo que yo ya había hecho, ¿no? No repetirme. Porque hay que entender que cuando yo, por ejemplo, escribí el proyecto Nocilla, yo no sabía cómo escribir eso y aprendí escribiéndolo. Pero una vez que aprendes, ya no lo vas a repetir porque te aburres. Con Trilogía de la Guerra también he aprendido a escribir este tipo de novela o esta novela. Y seguramente ahora lo que haga siguiente ya no puede ser igual porque ahora ya sé cómo se hace, ¿no?
Pues Agustín, ¿qué quieres que te digamos? Que estamos encantados de que hayas vuelto y que hayas vuelto además con este premio, que es importante. Es un premio que al margen del dinerillo que siempre deja, pues tiene prestigio y tradición, ¿no?
Claro, claro.
Y
claro,
está muy bien que sea así y los reconocimientos siempre vienen muy bien. Yo creo que el mundo de la literatura es muy amplio, pero tú estás acotando poco a poco terreno y siempre para adelante, ¿no?
Siempre para adelante, siempre hay que estar pensando cosas nuevas, porque es que si no, como decía John Cage, el músico, el teórico de la música, trabaja y diviértete. Y solamente de vez en cuando recuerda que estás haciendo obra. Ajá. Porque es la única manera de progresar y de hacer algo que creo que pueden tener empatía luego con la gente, ¿no?
Agustín Fernández Mayo y la trilogía de la guerra, con lo que ha ganado el premio Biblioteca Breve de Seix Barral. Muchas gracias, Agustín, como
gracias
siempre.
A vosotros dos, como siempre.
Ven cuando quieras.
Hasta la próxima.
Un placer.
Adiós.